El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Otra bienvenida a todos. También yo quiero dar gracias a todos los que ayudan a montar todos los domingos, a los del sonido, todos los que llegan y montan. Muchas gracias, que montan todo esto también. A lo mejor a todos los que dan de los que diezman, los que ofrendan para que esto funcione. Hay personas que nos visitan y dicen, ¿y esto? ¿Quién lo paga? Y tú dices, ¿viste la ofrenda? Pues eso. Tenemos un Dios tan grande, ¿no? Y corazones tan abiertos y dispuestos para dar, para que podamos estar aquí. Una cosa. Me han dicho que hay que, si no te has apuntado para la conferencia de mujeres, para el retiro de mujeres de Aglow, hay que apuntarse ya, ¿vale? No están organizando un grupo, así que apúntate en la librería o con Rosy, no sé si está, o llama a la oficina durante la semana, ¿vale? También los nuevos, el curso de nuevos vamos a hacerlo después del aperitivo hoy, ¿vale? Así que si tú quieres formar parte de Amistad Cristiana, no sabes cómo, pues ahí después del aperitivo en Valle Hermoso 70 vamos a tener una reunión. Vamos a entregar el resto de esta reunión al Señor, vamos a abrir la palabra, vamos a ver lo que Él tiene para nosotros. Señor, te amamos mucho, te damos gracias porque podemos estar aquí. Damos gracias por tu palabra. Abrimos nuestros corazones para recibir de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, bueno, ya desde hace un par de semanas, el Señor ha puesto en mi corazón hablar del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador es una historia tan conocida para, yo creo que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo de trasfondo cristiano sabe la parábola del sembrador. Y vamos, en los próximos cuatro semanas, vamos a hablar acerca del sembrador. Se encuentra en Mateo 13, si tienes tu Biblia y te gustaría abrirlo. Yo sé que lo pasamos muchas veces los versículos en la pantalla, pero también es bueno familiarizarte con la palabra de Dios y tener y saber que lo que está ahí está también en tu Biblia, que tú también lo puedes abrir, puedes alimentarte tú, da igual donde estás. Lo bueno de la palabra de Dios es que lo puedes, Dios te puede hablar donde sea. No tienes que ni estar en un monte alto meditando, ni tienes que estar a solas en un convento, o no tienes que estar totalmente andando de una manera santa e irreverente. No, tú puedes estar en el mismo metro a las 8 de la mañana, aplastado como un sardín, con una sardina, abrir la palabra de Dios y Él te puede hablar. Es impresionante. Vamos a Mateo 13, versículo 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a Él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Ahora, aunque nosotros lo llamamos parábola del sembrador, realmente esta parábola trata más de la calidad de la tierra que de la semilla o del sembrador. Porque la misma semilla cayó en distintos lugares. El mismo sembrador lo arrojó o lo tiró. Sin embargo, los resultados fueron diferentes. Cada semilla tenía potencial, cada semilla tenía la misma potencial de traer cosecha, ¿no? Y la cosecha dependía de la tierra en que caía. Para buena cosecha, la tierra tenía que ser buena tierra. La semilla de la palabra tiene vida en sí. Tiene vida y potencial de producir en nosotros fruto. Ahora, si es aceptada, producimos una cosecha en abundancia. Si no cae en buena tierra, no produce nada duradero. Entonces, vamos a mirar primero la primera tierra, ¿no? Vamos otra vez a Mateo 13. A todos los que le... 13:19. Vamos a seguir en este capítulo, bajando un poquito. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, y este da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces, resumen de esto. Dios siembra la palabra en todo tipo de corazón. Ahora, la palabra, la primera palabra que se tiene que recibir, claro, son las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Y Dios siembra en esto en todos los corazones. Cuando hablas con personas acerca de la bondad de Dios, acerca de su necesidad de Dios, algunos pues lo reciben, otros lo rechazan. La semilla, la palabra de Dios, que cae por el camino, se puede ser arrebatada por el maligno o por el diablo. La semilla, la palabra de Dios, que cae en pedregales, no dura mucho tiempo. Sin raíz en Cristo, no duraremos. Nuestra autosuficiencia nos enseña aquí que no es suficiente. También las preocupaciones de este mundo pueden poco a poco matar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Esas son las personas que escuchan el Evangelio y ya la vida como que le dan muchas vueltas, las preocupaciones, las cosas, y lo dejan. La buena tierra representa a los que oyen y aceptan, y el resultado es mucho fruto. Entonces, que a pesar de todos los reveses en la vida, los pajarracos que vienen, ¿no?, las piedras, los espinos, el sembrador tendrá una cosecha. Eso son buenas noticias. Claro que hay impedimentos, sin embargo, el resultado final es fruto. Entonces, el sembrador es Cristo, la semilla, la palabra, pero puede ser cualquier persona también que comparte la palabra. Tú eres un sembrador, yo soy sembrador. Vamos por la vida sembrando en las vidas de los demás, ¿no? La semilla puede llegar a ti o a mí por una predicación como esta. Tú puedes estar ahí sentado un día, llegaste quizá un poco aburrido, un poco cansado, veniste porque ni sabes por qué, y ahí estabas sentado y de repente la predicación, la palabra, entra en tu corazón y dices, anda, fíjate, esto yo no lo había pensado, o esto se me había olvidado. O te puede venir también por amigos. Has estado hablando en una conversación y un amigo te da la palabra de Dios, una semilla. Él pone en ti una semilla. O a través de un libro que compras, lees y Dios planta en ti una semilla. Cuando lees la palabra, también puede venir a través de la voz del Espíritu Santo. Tú andando por la calle y Dios te habla. Dios te habla y pone una semilla en ti. La primera semilla que cae en la tierra es la semilla del Evangelio, como dije, las buenas nuevas. Esa es la primera semilla que tiene que germinar para producir el fruto de la salvación. Sin embargo, cada versículo de la Biblia, de la palabra de Dios, que llega a nuestras vidas, es una semilla con la capacidad de producir fruto. No es simplemente simplemente una vez que ya has recibido al Señor y dices, bueno, Señor, perdona mis pecados, yo reconozco que soy pecador y que yo te necesito, así que perdóname, y ya, ahí se termina todo. No, Dios sigue sembrando en tu vida para que des fruto en muchas áreas de tu vida. La palabra es la semilla y cada palabra tiene capacidad de producir fruto en tu vida. El primer suelo en la que cae es la que está al lado del camino. Y vamos a centrarnos esta mañana en esto. Ahora dice, ¿por qué nos dice que no entra la semilla en la tierra que está al lado del camino? Porque es tierra dura, ¿no? Rebota. Es tan dura, no has, hay algunos caminos, tú vas andando por un descampado y tanta gente ha pasado por ahí, que ese mismo camino está como cemento, ¿no? Pues tienes hierba ahí. Cosas creciendo a los dos lados, pero ahí donde vas andando tú no crece nada porque la tierra es dura. Y entonces la semilla que cayó ahí desapareció, es como que rebota, no entra. Poco después desaparece porque los pájaros pues se lo llevan. ¿Por qué? Porque no entra, ¿no? Y un corazón duro también o tampoco recibe la semilla. Si tú tienes un corazón duro, da igual quién puede predicar, el mejor predicador del mundo, ¿sí? Puedes leer el mejor libro del mundo, puedes escuchar un testimonio que te deja a cuadros, pero si tu corazón está duro, entonces no entra la semilla de la palabra, porque está duro. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre razones de corazones duros. Ahora, el camino es duro porque muchas personas han pisado por ahí, ¿no? También, mi corazón puede ser duro porque también mucha gente ha pisado por ahí. Y ya de tanta herida y de estar tan pisoteado y tan... Y te hartas. Y dices, mira, yo no soy peludo de nadie. ¿Y qué pasa? Y empiezas a endurecer tu corazón. Si no recibimos gracia de Dios, podemos tener áreas duras en nuestro corazón a causa de lo que hemos vivido. Luego, ¿qué pasa? Cuando tienes un corazón tan duro, no recibes de nadie. No recibes ni amor, no recibes porque ya te has endurecido tanto. Entonces, la herida endurece tu corazón. Si no andas en gracia y perdón. Que tú puedes ir por toda la vida con tu corazón duro. Y esta semana yo le he estado preguntando al Señor, yo le he dicho, Señor, muéstrame áreas duras en mi propio corazón, porque te acostumbras a cómo eres, ¿no? Y piensas, y te acostumbras, y ni cuenta te das. Entonces yo he dicho, Señor, si yo tengo áreas duras en mi corazón, yo pido que me los muestres, porque a veces pensamos que estamos bien y no estamos tan bien. Entonces yo también te pido durante las próximas semanas, tú pídele al Señor, muéstrame mi corazón. Si yo tengo áreas duras donde tú no puedes entrar, yo quiero saberlo. Porque yo por lo menos no quiero andar por la vida con un corazón duro. Yo quiero recibir lo que Dios tiene para mí, para poder dar lo que Dios me ha dado. Él es digno de toda nuestra vida y de todo lo de abrirnos a Él. ¿Por qué? Porque Él solo quiere darnos buenas cosas. Y si nos cerramos, no puede entrar. Queremos, si no ablanda nuestro corazón, no podemos ni confiar. No podemos confiar otra vez. Y en una iglesia hay personas que van de iglesia en iglesia. Quizá tú estás aquí y si tú te pones a contar en todas las iglesias que tú has estado unos meses o unas semanas, te pierdes. Y dices, bueno, ay, ¿cómo se llamaba ese pastor del 94? ¿Y cómo? ¿Y ya? ¿Por qué? Porque tu corazón está duro. Entonces tú vas de congregación a congregación buscando la perfección. Y como no la encuentras, como tu corazón está duro, pues te hartas y te hartas, ¿no? Que necesitamos corazones blandos, blandas, el corazón blando ante el Señor, ¿no? Donde podamos recibir. Otra razón por qué se endurece el corazón es a causa del pecado. Una conciencia dura ya no siente el Espíritu Santo, ni oye la voz de Dios, porque ha endurecido su corazón. Ahora estoy hablando de un pecado repetitivo, de falta de arrepentimiento, cuando tú ya te da igual, ¿no? Porque sabemos que podemos endurecer también nuestra conciencia. Efesios 4:17 dice, esto digo pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué pasó con la sensibilidad? La perdieron. La tenían, pero la perdieron por la dureza de sus corazones. Y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un corazón endurecido por el pecado. Y sabemos que nos podemos acostumbrar a cualquier cosa, ¿no? Las cosas que hace 30 años nos hubieran asustado, ahora las tenemos tan normales. De hecho, hace poco, los chicos estaban viendo una película en casa tan tranquilos y yo les dije, hace 20 años esta película hubiera sido XX. Pero ya, ¿por qué? Por ver tanto, ya se te hace normal. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Tú, yo qué sé, haces algo. Yo qué sé, invéntatelo, ¿no? Y la primera vez a lo mejor dices, uy, no, esta persona no soy yo, perdóname, Señor, ¿no? Lo haces otra vez. Y si tú no sabes recibir el perdón de Dios, que Dios quiere perdonarte, es el anhelo de Dios perdonarte. Dios no es así por su perdón, Él fue a la cruz para darte perdón, para darme perdón. Da igual nuestro pasado. Entonces, si tú no recibes el perdón y la gracia de Dios, entonces, como que ahí te paras y ahí te estancas. Dios quiere darte perdón. Dios quiere ministrarte su gracia. No puedes decir, bueno, eso es para otro y no es para mí, no, la gracia de Dios es para mí, es para ti, es para el que está a tu lado. Y vivimos con la gracia de Dios en nuestras vidas, fracasamos, pecamos, sí, pecamos, aprendemos muy lento todos. Sin embargo, vamos agarrados de la mano de Dios, recibiendo su gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y eso mantiene nuestro corazón blando. Y aunque todos somos débiles, tenemos que este tesoro en un vaso de barro, algo que se rompe muy fácilmente. Somos débiles, no somos super santos, no somos perfectos, no entendemos todo, no lo tenemos todo calculado en nuestro corazón, organizado en nuestra mente. Hay muchos misterios en esta palabra que yo no entiendo. Hay cosas en la vida que yo no entiendo. Hay cosas que pasan que me parecen súper raras. Sin embargo, recibimos, nos damos, nos entregamos a Dios tal cual como somos. Dios que nos pide lo que tenemos. Dios no me va a pedir algo que no tengo. Dios no me va a pedir algo que no tengo. Entonces, que recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas, su perdón, y seguimos con un corazón blando ante Él. Así Él puede hablarnos, no recibir de Él. El pecado endurece tu corazón. Tienes que andar dependiendo totalmente de su gracia, de su poder y del Espíritu Santo que vive en ti. Otra cosa que endurece un corazón es la soberbia. El corazón soberbio llega a endurecerse. Una persona, un corazón que todo lo sabe, que nunca se equivoca, siempre tuvo la razón, tiene la razón y tendrá la razón, siempre. Estas personas nunca aprenden nada nuevo porque ya saben todo. Ay, y son un es un grupo un poco patético, ¿no? Pero pierden muchas oportunidades de crecer en todas las áreas. Discuten con todo el mundo, no aguantan cuando alguien les pilla en la ignorancia, se inventan algo. ¿No? Ah, se están riendo por ahí, estarás pensando en ti mismo, me imagino, ¿no? No en otra persona que conoces. Claro, y como todo lo saben, nada nuevo no entra, ¿no? Es señal de inseguridad el tener que saber más. Y es triste un corazón soberbio porque no puede recibir de nadie, ¿no? Es un poco como, ¿y tú quién eres para decirme a mí algo? Con lo que yo he aprendido ya, con lo que yo soy, con lo que yo sé, y ahora tú me vienes a mí y me vas a decir. Es triste, ¿no? Es una señal de inseguridad y es triste. Y bueno, todos los cantamarianas de todo tipo dan pena, ¿no? Pero los peores son los espirituales. Con esa espiritualidad falsa que enferma, ¿no? Y como dice mi padre, y todos nos reímos, que dice que el orgullo espiritual es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tiene, menos el que lo tiene. ¿Verdad? El orgullo espiritual, es difícil definirlo, ¿no? Y algo sin sentido. ¿Cómo vamos a ser orgullosos de lo que tenemos? Si no lo merecemos. Él nos lo dio porque es bueno, porque es amoroso, por su gracia. Todo lo que tenemos viene de Él, ¿no? Todo lo que tenemos viene de Él. Si nosotros reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él, nos guardamos de dos cosas, del orgullo y de la envidia. Porque, ¿cómo voy a yo envidiar a Flores algo que Dios me ha dado? Que Dios me ha dado. ¿Y cómo voy a yo ser orgullosa de algo que Dios me ha dado? Si nada de lo que tengo es por mi propia obra o por lo que yo he hecho, no es por obras de justicia que he hecho yo, sino de acuerdo con su misericordia. Entonces, cuando nosotros andamos así, podemos andar con un corazón blando, tierra buena, lista para recibir la palabra de Dios. Hay personas hasta orgullosos de su humildad, ¿no? Más humilde que yo no hay. Es como, ¿os acordáis del hombre que le dieron la medalla del más humilde? Pero cuando se lo puso, se lo quitaron. Ah, piénsalo, es tristoso. Personas orgullosas porque han sufrido más que nadie. De verdad, hablas con algunas personas y llevan su sufrimiento como una medalla. Personas orgullosas de lo que ofrendan, de lo que dan. Lo que no es de amor, no es de Dios. Y el amor, piense en Corintios 13, nunca se quita. De nada. Sin el amor de Dios estamos perdidos. No somos nada. Lo que somos es por su gracia, por su amor, y no hay más. Respiramos por su vida. Ese es lo último. Respiro por su vida. Me levanto por su vida. Estoy en pie por su vida. Y tú también. No somos nadie sin Él. Porque lo tenemos y Él nos da todo lo que Él es. Un corazón orgulloso ni se da cuenta que la semilla nueva ha caído en su vida. Recuerda, siempre hay alguien que sabe más que tú. Siempre. Y puede ser la persona que no es más obvia. Puedes aprender de todo. Y es triste cuando llegamos a un punto cuando no podemos aprender. De algunas personas sí y de otras personas no. Una persona te puede decir una verdad y tú no la recibes. Pero si otra persona te dice la misma verdad, ah, entonces sí. Una señal divina es que puedas recibir la semilla, venga de donde venga. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la vida. Entonces el orgullo endurece tu corazón, humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Aprende del que es humilde y manso de corazón. Aprende. Número 4. El corazón lleno de prejuicios termina endureciéndose. Ahora todos tenemos prejuicios. Todos. No hay nadie aquí que no juzga en algunas cosas antes de conocerlo o que ya ha decidido que ciertas cosas son como son. Ciertas personas son como son o cierto. Todos tenemos prejuicios. Todos. ¿Sí? Hasta a veces nos sorprenden cosas que ni sabíamos que estaban ahí, ¿no? De un tipo de persona, o una nacionalidad, o yo qué sé, invéntate, ¿no? Ahora, pero mientras que tú eres consciente de tus luchas, consciente de las cosas que a veces surgen en tu corazón, y no estás tranquilo hasta que Dios te ayuda a vencerles, entonces tu corazón sigue tierno, ¿no? Pero cuando tú decides que esos prejuicios son tuyos y que están bien, aunque sabes que son totalmente opuestos a la manera que Dios piensa y actúa, entonces eso sí es manso. Y hay personas que tienen cosas tan arraigadas en su corazón, o por su cultura, o por su país, o por su familia, o lo que sea, y que aunque les confrontas con la palabra, ellos dicen, no, pero no, es que yo crecí de otro, ¿no? Yo crecí de otro. Y los de, no sé, y a mí no me gustan los de Barcelona porque son de Barcelona, ¿ya? Pero este no le conoces, no, pero es que es de Barcelona. Pero no le conoces, es que no, me da igual. Pero la Biblia dice, ah, no. Bueno, eso sé que es un ejemplo ridículo, pero a veces los ejemplos ridículos los podemos entender, ¿no? Entonces, si tú ahí dices, me da igual, ya cierras tu corazón. Y tu corazón empieza a endurecerse, no solo en esa área. Pero lo que pasa, un corazón duro afecta a todas las áreas. Yo conozco una mujer que crecía en Dios de una manera impresionante en otro país y de hace muchos años. Pero llegó a un punto cuando ella iba a tener que poner al lado su clasismo y sus prejuicios para realmente ser parte del cuerpo de Dios. Y cuando llegó a ese punto, ella tomó una decisión. Entonces, una persona que podría estar viajando el mundo y predicando por los dones que tiene, por cómo entendió la palabra, cómo puede comunicar la palabra, cuando esta persona decidió su cultura, decidió su clasismo, entonces ahí paró, ahí se endureció su corazón. El prejuicio endurece tu corazón. Pide a Dios que te lo arranque desde las raíces. Entonces Pedro, en Hechos 10:34, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y número 5, y este es el último ejemplo, nuestras tradiciones. Las tradiciones y la enseñanza que hemos recibido puede endurecer nuestros corazones y hacer que no reciba nuestro corazón la palabra. Si llegamos a decir, pues así, sí, yo veo lo que me dices, pero es que me enseñaron de otra manera y yo voy a lo que me enseñaron, puede endurecer nuestro corazón. Marcos 7:8, Cristo dijo, porque dejando el mandamiento, él está hablando a los fariseos, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cristo les estaba confrontando con cosas que ellos dijeron, no, nosotros vamos a lo mejor, a nuestra tradición. Las tradiciones endurecen el corazón si te conformas con lo que siente. Entonces, ¿qué pasa con este corazón duro? Dice Mateo 19, Cristo dice, a todo el que oye la palabra del reino no, y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Ahora, cuando un corazón duro escucha la palabra de Dios, no le entiende, no le entiende. O si lo está pensando que se queda en la superficie, el enemigo está súper atento para robar la semilla de la palabra de Dios. La dureza no da tiempo para entenderla. Ya la has rechazado. Ya tu corazón está tan duro, no tiene ni un momento para entrar. Mientras se analiza, mientras tú analizas la palabra que viene a tu corazón a través de la tradición, la soberbia, tus prejuicios, lo miras por la lente de tus heridas o pecado arraigado, claro, no entiendes la palabra de Dios. La dureza ha entrado al enemigo para robar, y es lo que él hace. ¿Qué dice la palabra en Juan? Dice el enemigo, viene que ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Entonces él viene, es su trabajo, él viene y roba lo que Dios quiere poner en tu corazón. ¿Y por qué quiere poner Dios cosas en tu corazón? Para controlar tu vida, para que seas súper religioso, no, para que seas súper espiritual tampoco. Dios quiere poner cosas en tu vida porque él vino para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Y ese fruto que da tu vida, te trae vida abundante, te libera de tus propios rollos. De tus propios rollos. Entonces, que viene el enemigo y quiere quitarte esa semilla. Es tu trabajo. La dureza da entrada al enemigo. La palabra de Dios, la semilla que viene a ti, es lo que da fe. La palabra de Dios, la fe viene por venir, la palabra de Dios. Y de la fe sale cada victoria que tienes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiere robar el enemigo la palabra? Porque no quiere que tengas fe. No quiere que tengas victoria en tu vida. Entonces, qué importante recibir la palabra con humildad. Que Dios rompa cualquier dureza en nuestros corazones. Que hablan de nuestros corazones. A lo mejor tú sabes que tienes áreas duras. Y dices, mira, yo ya, esto ya. Nunca llamas a tarde para que Dios vuelva a mí. No hay corazón demasiado duro, no hay vida demasiado dura, no hay equivocación demasiado difícil para Dios, no hay metedura de tanto tiempo que pueda Dios sacar, no hay pecado demasiado. No hay nada demasiado abierto en tu vida. Dios te puede ayudar para que tu vida sea una vida rutina, una vida rica, una vida llena de emoción, una vida llena de comunión con Él, una vida donde tú puedas andar y conocer poco a poco al Señor. Como dijo Charles, dijo, ¿sabes qué? Entre más me conoces, más te das cuenta de lo grande que es y de lo poco que realmente sabes. No se trata de conocer más religión, más palabra, más cosa. Se trata de ser más como eres. La semilla de la palabra lleva en sí vida. Tú recibas esa palabra y la palabra. palabra de Dios lleva la misma naturaleza de Dios. Recibimos esa palabra, la semilla divina de Dios, y produce en nosotros. Señor, te amamos. Vamos a dejar un tiempo, vamos a unos segundos. A lo mejor entraste tú por un corazón duro. Y en este momento se te acaba de ablandar. Y la semilla, la palabra, fuerte. Quizá tú estás aquí, tú no estás seguro de tu relación con Dios. No estás seguro si tus pecados han sido perdonados o si tú tienes la certeza, no tienes la certeza de la perdición. Pues esta mañana tú puedes recibir la palabra de Dios en tu vida, mejor recibir lo que Cristo hizo en la cruz por ti, que fue perdonar tus pecados, mostrarte su amor, librarte de todo lo que te ha dado. Él está aquí, esta mañana, para encontrarse contigo. Eso es muy que difícil, no, es simplemente tomar un paso hacia ti. Que el sexo ponga a tu camino con nosotros. Recibe, que simplemente es decir de tu corazón, Dios, yo recibo, yo quiero lo que tú has hecho por mí. Si tú estás aquí y tú sabes que, bueno, que tú llevas pues mucho tiempo no conociendo a Dios, pero que ya se ha endurecido tu corazón, Dios está aquí. A revelar las áreas duras de tu vida. Si has reconocido que tienes una vida llena de soberbia, entrégales la soberbia. Dile, Señor, perdóname, no me humillo ante ti. Yo sé que sin ti no soy nada y yo quiero contigo. Si tienes una vida llena de conflictos, quiero juzgar a ti. Y si has permitido que las heridas endurezcan, ya ni recibes amor y amistad, y andas por la vida con una muralla alta alrededor de tu vida y de tu corazón, Dios te puede romper las puertas de tu corazón para recibir su amor. Vamos a orar. Señor, venimos a ti. Dándote gracias por tu Hijo Jesucristo. Dándote gracias por la semilla que siembra en nuestros corazones. Nuestra oración es que den fruto, es que toquen, es que crezcan, para que nosotros demos fruto en este mundo de tu amor, de tu bondad, de tu gracia. Que seamos el abrazo que la gente necesita, la sonrisa que la gente necesita. Que podamos extender nuestras manos a los necesitados, a los tristes, a los quebrantados, podamos dar palabras de esperanza. Gracias, Dios.